Pero ahora vamos con la política, bueno, con otra política también, porque igual también estábamos ya. Estamos en curso electoral y a lo largo de este curso ya saben que tendremos elecciones autonómicas. Justo hace 7 días el Lehendakari nos decía que la fecha ideal, digamos, que es junio, coincidiendo con las europeas, pero habrá que verlo. El PNV y Euskal Herria Bildu, por cierto, deben elegir candidatos todavía. En el PSE parece claro que será Eneko Andueza. El Partido Popular tiene pendiente su congreso hoy. Luego, si nos da tiempo, también lo comentamos. Muriel Larrea, la presidenta del PP de Guipúzcoa, le pide a Carlos Iturgaiz que vaya pensando un relevo. Veremos qué pasa también en el Partido Popular. Y luego está el espacio de la izquierda, que hasta ahora estaba en el Parlamento Vasco con la marca del Carrequín Podemos Izquierda Unida, pero recordamos que a las elecciones generales se ha presentado como Sumar y su diputado por Vizcaya, Lander Martínez, está esta mañana con nosotros aquí en Boulevard. Lander Martínez, egunon.
Kaixo, egunon.
Porque a las autonómicas en Euskadi se va a presentar Sumar.
Sí, Sumar tiene que estar en esas elecciones y va a estar. Eso obviamente nos requiere también que hablemos con todos los actores que han estado presentes en la coalición electoral que ha sido Sumar en las elecciones generales y que pensemos, ¿no?, cómo debe ser el proyecto, no solo de cara a la contienda electoral, sino también a largo plazo, ¿no?, de cara a sentar un proyecto a largo plazo en Euskadi. Pero indudablemente las personas que han votado a Sumar en estas elecciones generales tienen que verse representadas también en esas elecciones.
El objetivo, por tanto, es que, digamos, se aglutinen, ¿no?, a todas esas fuerzas, que son muchas, porque ya ahora mismo en el Carrequín Podemos Izquierda Unida encontramos, pues eso, al Dugu Podemos, a Ezker Anitza Izquierda Unida, encontramos también a Partidos Verdes. ¿Ese es el objetivo, juntar a todas esas fuerzas?
Bueno, el objetivo es generar un proyecto que vaya a 10 años, superar el espacio político actual, ¿no? Hemos tenido tiempo para analizar los últimos 10 años para el espacio, y efectivamente esto pasa por aglutinar a todas esas fuerzas políticas que ya hemos concurrido a unas elecciones juntas en julio, ¿no?, el 23 de julio. Pero también requiere de pensar cómo el espacio de la izquierda quiere estar en Euskadi, cómo quiere ser en Euskadi. Y eso probablemente también pase, y creo que hay un consenso bastante alto entre quienes hacemos política en este espacio, en generar un proyecto autónomo, un proyecto propio vasco, que tenga largo recorrido, que tenga largo plazo, que tenga una referencia clara también a nivel estatal, ¿no?, que es el Sumar que hemos conocido hasta ahora, pero que tenga capacidad propia para poder desarrollar sus estrategias y su visión sobre cuál tiene que ser el proyecto de la izquierda transformadora en Euskadi.
¿Y cuándo van a empezar a construir este espacio, si es que no lo han hecho ya, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cuándo y cómo?
Bueno, hay una parte que empezó ya en el proceso de elecciones generales, ¿no? Es decir, al final hemos tenido ese trabajo conjunto, ese trabajo de campaña, ese trabajo de restablecer contactos, etcétera. Hemos compartido pareceres sobre cómo debe de conformarse el futuro, y aquí hay dos procesos paralelos. Uno, el propio proceso de construcción de Sumar, que va a tener su asamblea a nivel estatal pronto y que va a definir cómo se desarrolla el proyecto también orgánicamente a largo plazo, ¿no? Y el segundo es precisamente esto que hablábamos hasta ahora, cómo se genera un proyecto para presentarse a las elecciones vascas, un proyecto vasco, un proyecto propio, un proyecto autónomo, cómo eso conjuga con el propio proceso que está generando Sumar y cómo lo pensamos también, pues, para que no sigamos construyendo proyectos políticos dedicados a las contiendas electorales, sino, ¿no?, a largo plazo, con una implantación de recorrido y a 10-15 años, porque las transformaciones que vienen y que son necesarias para un país como Euskadi en los próximos años van a ser profundas, van a ser, bueno, ya estamos viendo que imperativas, con cuestiones como el cambio climático. Las tormentas de ayer, aunque hemos visto muchas tormentas en nuestra vida, no son casualidad en un contexto como este, y es el primer ejemplo que he cogido, pero podría poner muchos más. Las temperaturas que estamos teniendo y hemos tenido en algunos momentos tampoco, y eso implica además que un proyecto de este tipo tenga muy en mente, pues, la política industrial, la transformación digital, la transformación ecológica en Euskadi, ¿no?
¿Ese proyecto vasco autónomo se llamará Sumar?
Eso es una discusión que tenemos que tener. Va a tener una clara asociación con Sumar, porque es el proyecto estatal de referencia, es el proyecto en el que hemos trabajado conjuntamente las fuerzas políticas ahora, y en gran parte también es el proyecto que marca el paso, ¿no? Que marca, que nos ha enseñado cuáles son los pasos que tenemos que dar y cuál es la forma en la que podemos volver, digamos, a atraer a muchas de las personas que se sintieron atraídas por este espacio político. Pero es verdad que bueno, eso se dará en el proyecto de definición. Desde luego, pues Sumar tiene que tener una presencia importantísima en este proceso. Y bueno, los nombres ya sabéis que esto es una cosa que muchas veces no es tan sesudo el proceso, ¿no? Y es lo último a veces, pero evidentemente tiene que haber una identificación clara con el proyecto.
¿Cómo designarán a su candidato o candidata Lehendakari?
Pues eso es parte también de la hoja de ruta, ¿no? Ese proceso de designación y de momento nosotros no hemos desarrollado mecanismos de sufragio interno. Eso es algo que quedó pendiente debido también al adelanto electoral y precisamente en esos procesos de diseño, ¿no? De diseño político a medio a largo plazo nos van a decir cuáles van a ser nuestras formas de decisión en este sentido. Bueno, pues cosas también que son muy de discusión interna, que tiene que ver con las opiniones que tienen las diferentes organizaciones políticas, pero que evidentemente tienen que incluir, ¿no? al colectivo que pertenece a Sumar.
¿A usted personalmente le gustaría que hubiera primarias?
Bueno, a mí me gustaría un modelo de elección inclusivo. Las primarias, hay tantos tipos de primarias como primarias se hacen y se pueden hacer de muchísimas maneras diferentes. Y tenemos que tener en cuenta que hacer una coalición electoral con muchos partidos diferentes pues es una cosa compleja de armar, pero sí me gustaría que hubiera un modelo de elección pues bueno que permitiera a quienes participan en la vida habitual de Sumar pues poder elegir o poder opinar sobre quién va a ser candidato o candidata. ¿Cuál es el mejor modelo en este momento? Pues no sé decirle, la verdad, porque requiere de un debate profundo sobre cómo queremos que sea esa parte vasca a futuro.
¿Y usted valora presentarse como candidato a Lehendakari?
Bueno, yo eso ni lo he pensado en este momento. Es decir, ni siquiera ha empezado seriamente y propiamente dicha la legislatura en el Congreso de los Diputados. Tenemos que elegir un gobierno, tenemos que cerrar una investidura, tenemos que pasar primero por la investidura de Feijóo, proyectar un gobierno con un programa ambicioso social, un programa ambicioso territorial también, como evidentemente se está viendo en estos momentos, y a partir de ahí pensar en lo que viene.
Claro, porque Sumar apareció como una plataforma alrededor de una figura de referencia como es Yolanda uh-huh. Díaz. No sé si ese esquema podría replicarse aquí.
Yo creo que es decir, Yolanda Díaz ha supuesto uno de los principales pilares y de los principales impulsos para Sumar, evidentemente. Es la vicepresidenta del gobierno, es la candidata, es la líder indiscutiblemente de Sumar. Pero también precisamente Yolanda Díaz es la que ha tenido capaz de aglutinar no solo a múltiples fuerzas políticas, hablamos de una coalición que tuvo 20 fuerzas políticas que tiene 20 fuerzas políticas en su interior, sino también a un montón de gente de la sociedad civil que se ve, muchas veces si vemos las personas que han salido como diputadas pues se ve representado, pero también por un montón de grupos de trabajo en los que se participó y se creó contenido. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, no siempre, no en todas partes existen grandes y fuertes liderazgos. Esto es característico de unas pocas personas que lo hacen muy, muy bien. Y la política no siempre tiene por qué pasar por ahí. Y yo creo que como estamos en un momento, además, de pensar cómo queremos ser a nivel de organización, cómo queremos ser una plataforma sólida, cómo queremos pensar a largo plazo y a futuro, pues eso nos permite también bueno pues de tener características colectivas.
Uh-huh. Colectivas y que no se decida todo desde Madrid, que muchas veces es lo que se achaca a los partidos que, digamos, tienen una dirección en Madrid.
Bueno, precisamente eso es lo que significa tener un proyecto autónomo y propio vasco. Que el proyecto es de aquí, que el proyecto uh-huh. Funciona aquí, toma sus decisiones aquí y que bueno pues decide tener una referencia a nivel estatal pero que se constituyó como políticamente en Euskadi, y eso significa mucho. Significa que sus liderazgos y sus direcciones están aquí.
Ha mencionado el cambio climático. Entiendo que, por tanto, entre los principios fundacionales de ese proyecto autónomo va a estar el cambio climático. ¿Qué más?
Bueno, es indiscutible que existen una serie de retos que tenemos que afrontar a futuro. Yo creo que en Euskadi concretamente, y el contexto electoral también nos está llevando a ello, es obviamente lo que hemos dicho, ¿no? La transición ecológica, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la transformación del modelo económico para poder luchar contra el cambio climático, pero también para garantizar justicia social en este proceso. Indudablemente un proyecto que tiene que tener ambición social. Esto es algo que ya hemos conocido en la legislatura que planteó Yolanda Díaz en los últimos 4 años y que también ha tenido mucho impacto en Euskadi, ¿no? Con la subida del salario mínimo interprofesional, con la reforma laboral, con todas aquellas cuestiones que nos permiten tener una vida mejor, una vida más justa, un trabajo mejor y, desde luego, a poder ser trabajar menos y tener más tiempo libre para nosotros y para nosotras. Un proyecto que defiende lo público como pilar esencial de la cohesión social y un proyecto, además, que no tiene ningún tipo de complejo a la hora de abrir los debates sobre la cuestión territorial y que entiende que el Estado llega el momento de abrir este debate, de abrirlo con ambición, de abrirlo con profundidad, como hicimos aquí cuando, por ejemplo, entre 2016 y 2020 discutíamos la ponencia de autogobierno y como hemos hecho cuando hemos planteado que en el futuro la Constitución necesita transformaciones, pero que aún así en el presente tenemos herramientas de federalización que nos permiten poder acomodar mucho mejor la realidad territorial que tiene el país, como se va a hacer de manera simbólica pero importantísima también en el Congreso con el poder utilizar los idiomas oficiales.
Ahora hablaremos de ese melón y abrimos ese melón del Congreso, pero antes, complejos para pactar con fuerzas vascas, de las dos principales fuerzas que tenemos en Euskadi, PNV y H. Bildu, ¿se verían acordando, llegando a acuerdos con ambas o no?
Bueno, ya hemos llegado a decir, tanto el espacio político en sus etapas anteriores, incluso cuando yo he estado en el Parlamento Vasco, acuerdos en ambos sentidos han existido y desde luego a nivel estatal, bueno, pues ha sido una alianza permanente para sostener al gobierno de Pedro Sánchez y en el que Yolanda Díaz estaba como vicepresidenta, ¿no? Y entiendo además que eso es el paso lógico siguiente que se va a dar y que también van a estar presentes por la voluntad que han mostrado y que entiendo que han mostrado con mayor o menor gana de sostener otro gobierno progresista. De aquí en adelante, pues bueno, Euskadi está sufriendo una serie de transformaciones políticas, probablemente de fondo, que ya no van a dejar tan claros, ¿no?, los resultados a futuro, la conformación de gobiernos, etcétera. Creo que falta un poquito de tiempo todavía para eso, precisamente por eso el trabajo de Sumar tiene que ser a largo plazo, pero como fuerza política creo que tiene la capacidad de dialogar con cualquiera que crea en la democracia, que crea en el progresismo y que crea en la transformación social.
Incluido con Junts, por ejemplo, y aquí ya pasamos, digamos, a esa otra fase. Lo primero, ¿se está redactando o preparando una ley de amnistía ahora mismo?
Bueno, yo y como cualquier entrevistado que está siendo preguntado por esto en estos momentos, creo que esto requiere cierta discreción, como entenderéis que son negociaciones sensibles. Pero evidentemente se está dialogando sobre la cuestión y se está tratando de no solo de desbloquear una investidura y no solo de garantizar una legislatura, sino de entender que hay unos pasos que requieren darse para poder tratar la cuestión territorial con fondo y con futuro. Y en eso está el diálogo con Junts.
¿Y va bien?
Yo tengo bastante confianza en que va a haber un gobierno. La verdad, por no decir mucha confianza en que va a haber un gobierno progresista, en que Junts apoyará ese gobierno y porque, bueno, a pesar de que esto requiere de negociaciones largas y negociaciones profundas, creo que hay voluntad negociadora clara. Creo que Yolanda Díaz hizo un gesto claro, además, el otro día cuando se encontró con Puigdemont en Bruselas y que esto pues va a traer sus frutos y va a traer buenos resultados, como se podrá ver en el momento en el que corresponda.
¿Cree que va a haber altura de miras tanto por parte de Pedro Sánchez como de los partidos independentistas?
Confío en que sí, confío en que la va a haber, confío en que Hubo un momento previo al 23 de julio en el que muchas de las fuerzas políticas temimos, ¿no?, un retroceso en términos políticos y en términos sociales bastante importante, en el que hubo una mayoría social en el Estado que no solo defendió la democracia, sino que defendió y que avaló las alianzas que el gobierno progresista había tenido con todas las fuerzas vascas, catalanas, etcétera, para poder repetir ese gobierno. Y creo que eso ha establecido una base bastante sólida como para el diálogo de cara al gobierno. Hablando de democracia, también aprovecho para, como ya habéis hecho, saludar al pueblo chileno, ¿no?, en el 50 aniversario del golpe de Estado que sufrieron y de la muerte de Allende y del fin de uno de los principales proyectos democráticos, ¿no?, que había en el mundo en ese momento.
El otro día Joaquín Almunia decía que sería bueno un gesto previo de rectificación por parte de los potenciales beneficiosos de una amnistía, ¿no? Un gesto de, no sé, de rectificación, de arrepentimiento. ¿Cree que Junts podría hacer algo así o ponérselo quizá un poco más fácil al gobierno?
Bueno, creo que puede haber gestos. Creo que, como digo, esto pues requiere de negociación discreta y detallada y creo que ambas partes comprendemos que, por un lado, están las necesidades políticas que tiene cada uno, porque es decir, esto también vale de necesidades políticas. Unos necesitan conformar un gobierno, otros necesitan también presentarse ante su electorado y justificar el apoyo a ese gobierno. Y bueno, pues hay ciertas cuestiones sensibles que requiere de medir bien. No me atrevo yo a entrar todavía en detallar si pasos así van a suceder o no. Prefiero dejarlo a la discreción de una negociación.
Cuando le toque intervenir en el Congreso, ¿lo hará en euskera?
Bueno, seguro. Indudablemente la primera vez y muchas de ellas, porque es un honor el poder representar al pueblo vasco, representarlo en el Congreso y hacerlo en nuestro idioma, y porque además creo que tenemos un compromiso quienes hablamos varias lenguas en normalizar la presencia de las lenguas oficiales en el Congreso.
Por último, significativo que el primer pleno pueda ser donde se habla euskera, pueda ser la investidura de Feijóo.
De hecho, es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Si todo llega bien y todo da tiempo para la aprobación del reglamento, que creo que puede darse, ya que ya se registró, ¿no?, el otro día la proposición para modificarlo, pues sería un gesto curioso y que creo que incluso podría poner algún aprieto al señor Feijóo.
Pues Lander Martínez, diputado de Sumar por Vizcaya, gracias por haber estado con nosotros. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.